Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Y 45, continuamos aquí en el estudio C de Radio Pueblo. La verdad que no piensen que somos una gran radio con 3, 4 estudios, ¿no?
Va, ahora pueden ser que sí. Tenemos 3 estudios.
Y encima los tenemos en diferentes lugares, o sea, tenemos mucho.
Parecería que fuéramos una corporación, pero en realidad somos tan pobres que tenemos que ir rebotando de casa en casa.
Claro, son todos prestados.
Son todos prestados.
Bien, aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a todos los compañeros de los medios también que están retransmitiendo este programa, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasamos nuestra página para todos los que se quieran comunicar, www.rnma.org.ar. No nos pudimos volver a comunicar.
Desgraciadamente no, además nos quedaban muy cortos los tiempos ya para seguir entrevistando a René. De todas formas, me parece que fue bastante explícita respecto y bastante argumentativa respecto de lo que había sucedido. Recordemos que no solamente marcharon genocidas en Tucumán, sino en distintos lugares del país.
En Buenos Aires puntualmente fue la participación de Aldo Rico y de Emilio Nani en el desfile cívico-militar que desfilaron junto con ex combatientes de Malvinas, como pasó en Tucumán, así que es un agravio.
Aparte, un acto, perdón, lo de Tucumán, Vicky, es un acto encabezado por Macri, ¿no? O sea, el mismo presidente estaba en ese acto.
El mismo, así es. Y uno tiende a pensar, ¿no? No es solamente el clima de época, porque estamos hablando de justamente una actividad que lo que hizo fue llenar de seguridad al acto, cosa de que no era fácil ingresar al acto, muchos sí dejaban de ir, y eso muestra también el grado de connivencia que hay respecto de esta participación.
Sí, aquí también en Humahuaca estuvo sitiado por gendarmería puntualmente en el acto.
Bien, ¿le parece que vamos a la segunda entrevista del día de hoy?
Así es, vamos a la segunda entrevista. Estamos en este momento.
Sí, ya estamos comunicados con Delia Ramírez. Vamos a estar hablando hoy a las 13 en Paraguay. Se dicta sentencia sobre la masacre de Caraguatí, así se pronuncia,
Curuguatí. Tiene problemas con el guaraní.
Y eso aclara la audiencia, y eso que desde las 8 de la mañana lo estoy practicando.
Después podemos hablar de eso, pero está en entrevista ya. Bien,
vamos a la entrevista. Justo se está juzgando respecto de esta masacre, no a los masacradores, ¿no?
A los asesinos.
No a los asesinos, se está juzgando a los campesinos.
A los sobrevivientes de la masacre de Curuguatí.
Exactamente. Delia, ¿nos estás escuchando?
Sí, lo estoy escuchando muy atentamente.
¿Nos podrías comentar respecto de esta situación que es verdaderamente confusa?
Bueno, yo creo que ustedes hicieron la síntesis más perfecta. Nos está juzgando. No se está buscando a los verdaderos responsables, sino que se está persiguiendo, criminalizando a las víctimas. Hace 4 años que venimos soportando esta situación. Estas personas que deberían estar viviendo un proceso de reparación porque perdieron a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros, compañeras de la vida cotidiana, en lugar de poder hacer un duelo y pasar a otra etapa, están lidiando con un proceso judicial sobre ellos, que lo que permiten es cerrar uno de los episodios más negros de la historia paraguaya, que es la masacre de Curuguaté, que se produjo el 15 de junio del 2012 en el departamento de Canindeyú, Paraguay, y que sirvió de excusa para 5 días después desalojar rápidamente al presidente democrático Fernando Lugo. Entonces, lo que estamos haciendo es una fuerte campaña desde el principio, que constó de diversas etapas, ¿no? En principio nosotros hablábamos de qué pasó en Curuguaté, porque nosotros pedíamos el esclarecimiento del hecho. Después pasamos a decir, sabemos lo que pasó en Curuguaté, sabemos que fue un montaje, a pasar a otras etapas, ¿no? Y hoy estamos pidiendo la absolución de esos 12 campesinos injustamente acusados por la masacre de Curuguaté.
Delia, ¿cuáles son las expectativas que hay respecto de esta exigencia y del juicio en general?
Bueno, vamos a dividir en dos esa pregunta. Expectativas militantes, por supuesto que optimistas. Uno siempre va a esperar la libertad de los compañeros y compañeras. Siempre va a perseguir y buscar y apuntar a eso. Si uno apunta a perder, ¿para qué va a hacer las cosas, no? Ahora, si yo tengo que analizar concretamente desde el principio de la causa, la investigación, el desarrollo del juicio, la audiencia preliminar, todas las instancias, y voy a tener que ser pesimistas, porque la historia concreta, real y empírica lo que me demuestra es que la supuesta justicia paraguaya, mejor dicho, el Poder Judicial del Paraguay, lo que ha hecho sistemáticamente es perseguir a los campesinos y campesinas sin tener ningún tipo de prueba ni sustento para sus afirmaciones e hipótesis.
Delia, en relación a esto, ¿cómo se vive en Uruguay la lectura de hoy, en Paraguay, perdón, y cómo se acompañan los medios, cómo acompañan los medios esta situación y cuál es el nivel de conciencia que tiene la sociedad sobre lo que pasó en Curuguaté?
Bueno, los medios en general, en Paraguay y en la región, han evitado el tema. Esa ha sido una conquista de parte de los movimientos sociales y de las organizaciones de conseguir romper ese cerco mediático. Hoy por hoy, si a mí me preguntan cuál ha sido la mayor conquista del caso, ha sido romper el cerco mediático. Porque nosotros siempre estábamos hablando del aislamiento al que eran sometidos personas que estaban sufriendo injustamente. Y que justamente el caso lo que te viene es a mostrar un montón de procesos que hablan del funcionamiento no solamente judicial, sino económico y político del país. Entonces los medios se están acompañando porque no les queda otra. Algunos con una perspectiva un poco más subjetiva y otros de manera absolutamente tendenciosa, y después está todo el conjunto de espectro de las radios comunitarias y de los medios alternativos, que por supuesto que están haciendo un seguimiento mucho más ajustado a la realidad. Respecto a cómo se está viviendo en Paraguay, bueno, ahora en ese mismo momento la gente está congregada en la plaza. Ya empezaron las movilizaciones, todos los días en realidad hubo movilizaciones en los últimos días, en el último mes casi te diría que día de por medio hay algún tipo de movilización, chiquita, mediana, grande, festival, reunión, asamblea, diferentes estrategias de resistencia y de acompañamiento hacia los sectores campesinos. Hace unos días que hay 5 mujeres encadenadas frente al Poder Judicial, 3 de ellas son madres de los detenidos y 2 son militantes de derechos humanos solidarias con la causa. Y en el último tiempo ha sido fundamental no solamente la campaña Es Tiempo de Libertad, Curuguaté, Absolución Ya, que se lanzó hace un mes prácticamente, sino también el apoyo de la Iglesia Católica, que se ha comprometido en esta última instancia y comenzó a apoyar también y a pedir la libertad de los campesinos, porque anteriormente eran algunos sacerdotes, de herederos de la teoría de la liberación, los que esporádicamente hacían alguna participación, salvo el País Oliva, que es el más activo. Pero como realmente la sociedad paraguaya es católica, es muy importante para ellos la participación de la Iglesia en este momento.
Delia, para ir finalizando también, por lo que contás y por lo que sabemos, tanto desde el punto de vista de la resistencia como desde el punto de vista de la reestructuración del poder, hay un antes y un después de Curubatí, ¿no es así?
Sí, se habla hoy por hoy del juicio más importante de los últimos 10 años. Y yo hasta creo que se puede hablar del juicio más importante de la historia del Paraguay, porque si bien tenemos un antecedente espantoso que ha sido el incendio de Licuabolaño, donde 400 personas murieron en el año 2004 y donde reina la impunidad respecto a ese juicio, y ese juicio fue un escándalo, fue terrible todo lo que pasó. Creo que no ocurrió lo que está pasando ahora en Curubatú, que es la politización de algunos sectores sociales y la discusión política. Politización en el mejor de los términos, digamos, en los términos de cuando uno empieza a discutir cuestiones que tienen que ver con cómo influyen las decisiones que toma el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo en la vida cotidiana de uno. Para mí esa es la definición de política, ¿no? Entonces la gente está discutiendo, bueno, si se condena a los campesinos sin prueba, entonces mañana te pueden acusar a vos, a mí o qué sé yo. Y es un poco lo que está ayudando a romper algunas fronteras que estaban como hierros muy fuertes en el Paraguay, entre, por ejemplo, sectores urbanos y rurales.
Bueno, Delia, agradecemos profundamente la comunicación. Vamos a estar acompañando seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos la lectura de hoy. Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Les agradezco a todas las radios que se han y medios de comunicación que se han comunicado en estos días. Pero les pedimos que nos ayuden a redoblar esfuerzos porque sabemos que se viven tiempos muy difíciles. Entonces les pedimos el acompañamiento, la solidaridad, y estemos a la expectativa de ver qué resultado tenemos hoy.
Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Bien, ahí pasaba Delia Ramírez, militante del Movimiento 138, que nos comentaba cuál es la situación de la masacre de
Curubatí.
¿Les parece que escuchamos un poquito de música y continuamos con el Enredando las Mañanas?
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada.